Okay, muy bien. Entonces, en la misma línea de Steve, esta propuesta ha sufrido un proceso de ajuste este año, 2002 al 2003. Entonces, eso es lo que voy a mostrarles. ¿Qué es lo que hemos hecho para ajustar esta primera propuesta? Entonces vamos a hablar un desarrollo participativo de estas innovaciones tecnológicas para incrementar la productividad de los suelos agrícolas en regiones andinas deprimidas de Bolivia. Y este término deprimidas, hablamos de regiones donde realmente el problema es el suelo, el principal problema es el suelo. Hay muchas de estas zonas en Bolivia y no sé si para los que no conocen Bolivia, Bolivia en general, esta es Bolivia, este es el departamento de Cochabamba, la provincia de Esteban Arce y el municipio de Ansaldo. Entonces, Ansaldo, esa es un poco su distribución política, 16 distritos, 11 subcentrales, 66 comunidades. Estamos hablando de una altitud cerca de los 3.000 metros, ¿no? Esas son sus coordenadas. Estamos hablando de una superficie de alrededor de 542 y está cerca, casi a 62 kilómetros de la capital. En general, esa es la descripción de Ansaldo. Y Ansaldo para nosotros representa a muchas zonas similares en Bolivia, ¿no? Y van a mostrar, les voy a mostrar después cuáles son las características de esta región. Entonces, pero antes de hablar de Ansaldo, un poquito para entender en lo conceptual de lo que es el suelo para nosotros como institución. Entonces vemos que el suelo es parte de una trilogía, podríamos llamar agua, suelo, planta, ¿no? Entonces no podemos hablar del suelo en sí mismo, tenemos que hablar de lo que el suelo puede dar, ¿no? En este caso, los cultivos y lo que necesita para aprovechar los cultivos. Pero el suelo lo vemos como un ente administrativo, administrador, que sin el suelo esto no funcionaría, por más que haya buena agua, por más que hayan buenos cultivos, digamos, pero si el suelo no está apto, esto no funciona. Por eso que acá, como factores limitantes, estamos viendo que esto no funciona. Vemos en el tema del suelo que todo pasa por el tema de la materia orgánica en el suelo, ¿no? Si hablamos de la baja fertilidad, la baja estabilidad de agregados, baja capacidad de retención de humedad, el tema de los microorganismos, que son los factores limitantes en el suelo, tienen que ver con la materia orgánica, ¿no? En el tema del agua, básicamente pasa por todo lo que es la disponibilidad de agua para uso para los cultivos, y hay un fuerte factor limitante, es el tema de la sequía, ¿no? Por el tema del acortamiento del periodo de lluvias, es el principal factor limitante, y las siempre por tradición hemos ido conociendo y estudiando el tema de las plagas y enfermedades, pero en este último tiempo se habla fuerte ahora en estas regiones por el cambio climático, el tema del ciclo largo de los cultivos, no es el otro factor limitante. O sea, estos cultivos de 5 o 6 meses, ¿no? El problema es su ciclo ahora, ¿no? Y muchos de estos tienen baja tolerancia a factores abióticos, ¿no? Esos son temas que poco se ha estudiado. Entonces, este es un ecosistema natural simplificado donde podemos ver un ciclo cerrado, ¿no? Esto acá, claro, como es un sistema natural, todo lo que se genera se devuelve al suelo, ¿sí? Entonces, aquí no hay mucho problema, pero este no se está aprovechando para uso de la gente. Entonces, cuando hablamos de un sistema agrícola simplificado, vemos que hay una extracción permanente, y creo que la imagen lo dice todo. Entonces, y este es el comportamiento de todas las regiones en Bolivia, supongo en el Perú y en Ecuador también. Todo se saca, y poco es lo que se devuelve al suelo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros, bueno, vamos a pasar un poco más rápido por el tema de tiempo. quiero presentarles un poco Ansaldo. Ya esta es una zona, ya la imagen nos muestra la pobreza de los suelos, ¿no? Si ven en la parte de arriba, son las parcelas de cultivo. Estas son parcelas en descanso y estas son parcelas marginales, la que está acá abajo, que han sufrido un deterioro natural, por una parte, pero también por efecto del sobrepastoreo, ¿no? Y el tema de la erosión es otro problema, y que son parcelas que ya no los utilizan los agricultores, solamente esto es ya para aprovechar para su ganado, parcelas en descanso, que el descanso ha bajado. Ese es otro problema. Antes hablábamos de más allá de 10 años, ahora estamos hablando apenas, llegamos a 3 años de descanso. Y hay que entender si eso realmente es descanso, ¿no? Esto es un poquito para entender más los sistemas de cultivo, ¿sabes? La tenencia por familias de 3 a 4 hectáreas año, y el principal cultivo en esta zona son el trigo, ¿no? Luego la papa, maíz, arveja. Eso es un poco la distribución principal, y aquí el que domina es el trigo. Y bueno, supongo que va a haber preguntas después, pero el trigo, el tema del trigo, normalmente es la papa en los sistemas de cultivo el que domina, pero en este caso el trigo, porque el trigo tiene otras, podríamos decir, otros factores que la papa no puede responder. Es el tema de la exigencia, ¿no? El trigo es menos exigente en el suelo que la papa. Además es más fácil manejar. Entonces, por eso que eso, el dominio de este cultivo en estas zonas. Entonces, un poco la crianza de ovinos es otro recurso que cuentan los agricultores. Ahí podemos ver el pastoreo, el tema del uso de la paja, que lo que pueden cosechar de paja también tiene que darle uso a la paja, ¿no? Entonces eso es forraje y finalmente lo venden, si es que quieren aprovechar más económicamente. Miren acá que hay rastrojo incluso de papa, que lo usan para como alimento para su ganado. Entonces un poco aquí el tema del cambio climático, lo que está haciendo en estas zonas, está bajando la temperatura. Este es en base a datos históricos desde el 45, ha bajado la temperatura promedio, pero lo más dramático es que se están acortando los periodos de lluvia, ¿no? Y pueden ver, históricamente esta curva se está volviendo mucho más angosta, lo que nos muestra que la precipitación está cambiando. Los suelos en general son, para los que son sueleros, como Steve, la pobreza del suelo. No estamos hablando de suelos muy pobres en términos de materia orgánica, potasio, nitrógeno, etcétera, fósforo, ¿no? Para ir yendo. Y en el tema de físico también, algo que de todo esto, lo que es el tema de la densidad, ¿no? De los suelos, son suelos con bajo la alta densidad aparente nos está mostrando que hay poca aireación en estos suelos, ¿no? Hay más compactación en los suelos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Me voy a disculpar que vaya un poco rápido porque está, quiero ajustarme a los tiempos y sé que me va a molestar en cualquier momento. Mira, entre el ajuste de la propuesta, ¿qué hemos hecho para ajustar la propuesta? Entonces, hemos hecho trabajos de investigación en campo propiamente. Hemos validado algunas tecnologías que ya estaban avanzadas. Talleres con productores, consultorías en el tema ovinos, porque el tema ovinos es algo que se ha relacionado fuertemente a la agricultura. El tema talleres con especialistas en praderas nativas y forrajes, y finalmente apoyo de especialistas internacionales, ¿no? En el tema de suelos. Eso, en esos 6 ámbitos nos ha servido para ajustar el proyecto. Rápidamente voy a pasar un poco algunos resultados que han salido importantes de los trabajos de investigación que hemos hecho en campo. Pero nuestra base es hacer los trabajos en campo principalmente, no la investigación. Acá pueden ver, se han encontrado diferencias por el uso de microorganismos, ¿no? Estas bacterias promotoras de crecimiento, ahí pueden ver que hay diferencias por el uso de dos bacterias especialmente, no voy a entrar al detalle, pero para que tengan una idea que sí, sí es posible encontrar efecto de los microorganismos en la productividad de los cultivos. Lo mismo en otro cultivo como es el trigo, que es el cultivo el más importante en la zona. Hemos probado sistemas de siembra versus el uso de micorrizas. Como podrán ver ahí, al fondo en la foto se ve la siembra en surcos y más acá es la siembra al boleo, que es lo tradicional, y se ven diferencias claramente. Y también el tema del uso de la micorriza, ¿no? Claramente se ve que la micorriza tiene su efecto en este cultivo. Hemos trabajado con otros cultivos queriendo mejorar la alberja que ellos tienen, con una leguminosa del lugar, tratando de mejorar el material que tienen ellos, ¿no? Y como podrán ver, sí hemos encontrado diferencias, algunas nuevas accesiones que se han comportado muy bien. Luego hemos evaluado Rhizobium como con la idea de promover aumentar la productividad del material local que había. No, ahí está nuestro jefe pidiendo agua a la Pachamama. Hemos evaluado quinoa también, con algunos problemas que hemos tenido en diferentes épocas. Son zonas donde no se produce quinoa en general, como una alternativa para las zonas. Queríamos aprovechar la rusticidad de la papa, ¿no? Y ustedes saben, en estas regiones hay genes que están ocultas en todo el material genético que se tiene en Bolivia, y queríamos aprovechar si realmente estos en bajas condiciones de fertilidad, ¿no? Sin hacer un manejo adecuado, no, sino cómo producen este material. Entonces se ha hecho una selección de este material en campo con los especialistas ahí que están ahí. También hemos hecho selección de bacterias endófitas, y estos a nivel ya de invernadero y de laboratorio se han podido identificar ya algunas cepas de estas bacterias, ¿no? Para trigo, que funcionan adecuadamente bien, pero hay que probarlas. Pero eso todo esto se hace en base a un proceso de investigación, ¿no? Desde la colecta, el aislamiento, medios de cultivo, pruebas controladas en laboratorio, o digo en invernadero, y hasta llegar a campo, ¿no? Eso es lo que esperamos seguir con este material que se ha seleccionado. El tema de la validación, que les decía, es otro tema. Hemos identificado a una especie importante, que es el tarwi, ¿no? El Lupinus mutabilis. Le hemos estudiado de todas formas, en el follaje, en el suelo, de manera participativa, ¿no? Para ver realmente nos llama la atención un cultivo que casi no se usa en la zona y vean cómo se comporta en la zona. Realmente eso es algo que nos ha animado a ver estas opciones, ¿no? La introducción de leguminosas. Aquí pueden ver técnicos impresionados de la biomasa, de la productividad, de la reposición de materia orgánica al suelo, es muy importante, y la cosecha al final. Pero lo que más estábamos interesados era en la incorporación de este material al suelo, porque desde el punto de vista del suelo tenemos que ver esto. Hemos probado diferentes equipos, hemos tenido que asociarnos con otras entidades para que trabajen en esto. Estos son los resultados del análisis participativo, donde pueden ver ahí el tema de la raíz, ¿no? Cómo hasta los 60, 70 centímetros se puede ver su crecimiento. Otro cultivo es la vicia de acicarpa, es otra leguminosa que se ha comportado muy bien. Ahí están ayudándonos a evaluar especialistas, y estamos trabajando también en la producción de semilla de este, porque ese es el factor limitante, es la semilla en esta especie. Entonces también seguimos trabajando, vemos que sí es posible producir semilla. Se han hecho evaluaciones participativas y donde vemos que la asociación es mejor que la vicia sola, ¿no? Entonces eso es, y aquí, bueno, aquí como podrán ver, se ha logrado producir semilla a nivel local. Entonces ese factor limitante es posible atenderlo, el tema de la disponibilidad de semilla en la zona. Ahí. Luego también hemos trabajado con nuevas variedades de trigo para que son más tolerantes a los factores abióticos, especialmente la sequía. Nuevas variedades de maíz, puros asociados, nuevas variedades, etcétera. Y este es un tema que nos llama la atención. Hay variedades, especies locales de leguminosas que están en la región, ¿no? Queremos aprovechar, y muchos de los agricultores ya lo aprovechan, ¿no? O sea, incorporan esto porque ven el valor que tiene esta especie nativa. Eso es más fácil, incorporar una especie nativa que una especie cultivada, digamos, ¿no? Y el agricultor en algunas zonas está practicando esa tecnología, que lo vemos adecuada. Talleres con productores, hemos hecho talleres, tres talleres, donde acá, por ejemplo, estamos viendo la elaboración de estos mapas parlantes para ver cómo ellos ven el tema del suelo, el tema climático, heladas, lluvias, el tema de los cultivos, ¿no? La ocurrencia de granizos, etcétera. Talleres para ver un poco el tema del suelo propiamente, con esos objetivos ahí, identificar los problemas de los suelos, caracterizar los suelos y su manejo, conocer los sistemas de cultivos, ¿no?, que se han hecho con los agricultores. Otro taller también para ver temas de rotaciones, manejo de forraje, ganado y otros, ¿no? Luego, estos son algunos resultados que se ha sacado de estos talleres, ¿no? Que lo importante es que ellos se entienden que hay una reducción del periodo de descanso. Claramente la tendencia a descansar el suelo es cada vez más. Una extracción de residuos de cosecha fuertemente. Hay una tendencia al monocultivo del trigo, ¿no? Como han podido ver. La baja capacidad para producir estiércoles en calidad y en cantidad. Baja producción de leguminosas. La erosión de los suelos por las lluvias y la pedregosidad en algunas parcelas. Bueno, estos problemas no pueden ser atendidos por desconocimiento por una parte de las tecnologías, la presión por generar sus recursos económicos, una mirada muy mediatista, digamos, que hay, el alto costo y difícil acceso a muchas de las tecnologías, a la mano de obra que es limitada, eso es otro tema fuertemente que está creciendo, el alto riesgo a la inversión, entre otras. También se ha promovido el tema de las consultorías en ovinos, porque es un tema ajeno un poco a las capacidades de Proimpa. Hemos tenido que buscar un consultor para que nos saque información en relación a los ovinos. Esos son los objetivos. Pero principalmente, tal vez esto es lo más importante, la esencia de lo que ha salido de la consultoría, que existe un promedio de 25 cabezas de ovinos por familia. Históricamente había más de 100 cabezas por familia, ¿no? Las causas se atribuyen al minifundio, al incremento de la migración, a la reducción de la mano de obra y al cambio climático. Eso son lo que han manifestado los agricultores. ¿Por qué está reduciendo el tema de? Al rato se hablaba del tema de la tenencia de ganado por familia. Entonces, esto lo que nos está mostrando, que en el tiempo esto va a cambiar, si unos 50 años más, si seguimos en la misma lógica, esto incluso se va a ir perdiendo el tema de la ganadería en estas zonas. ¿Por qué? Porque estos sistemas agropecuarios bordean los límites de su capacidad animal, ya no se puede más producir, ¿no? Ha llegado a sus límites, está en sus límites máximos, ¿no? Por eso que la opción de incrementar la producción de estiércol vía incremento de cabezas de ganado, eso, como pensábamos inicialmente, eso ya no vamos a considerar, porque es imposible trabajar en ese tema, así pensando en aumentar el número de cabezas. El incremento de la producción de forraje se constituye en una opción más factible, ¿no?, para nosotros, para mejorar las posibilidades de alimentación de ganado y, consecuentemente, mejorar la calidad y la cantidad de estiércol. Hemos hecho taller con especialistas en praderas nativas y forrajes cultivados. Ese es otro tema, como podrán ver. Queremos ver si realmente podemos, con lo que han mostrado esta mañana, ver estas opciones del repoblamiento de praderas usando especies nativas. Para eso hemos llevado gente que sabe del tema y nos ha podido ayudar. Aquí podemos tenemos las tareas y conclusiones de estas reuniones. También hemos hecho taller con expertos en forrajes cultivados. Hemos traído gente de otras entidades que trabajan con forrajes cultivados y han visto la zona y han podido recomendar algunas estrategias, acciones que se puede hacer. Y aquí podrán ver, por ejemplo, ¿no?, forrajes anuales recomendados en orden de priorización. Tenemos ahí los forrajes cultivados en orden los recomendados en orden de priorización. Razones para su recomendación, desde un punto de vista técnico, ecológico y socioeconómico, qué limitaciones tiene, qué hay que hacer si es que entra, podría entrar a validación o hay que todavía investigar. Eso, lo mismo para forrajes perennes recomendados para parcelas en descanso, la misma lógica, y para forrajes perennes recomendados para áreas marginales. Entonces, esos son los resultados de estos talleres. Luego, finalmente, el apoyo de especialistas, ¿no?, internacionales. Yo creo que estas reuniones con Steve y con Claire nos ha ayudado a complementar esta información, un poco como que a cerrar este bagaje de ideas que estaban ahí en el aire, a interpretar mejor las fortalezas y debilidades de los sistemas productivos, a recomendar posibles caminos de intervención en el manejo de los suelos en función de una realidad social, económica, ambiental y técnica, ¿no? Entonces, esto ha valido para armar finalmente la propuesta. Y esta sea la última diapositiva. Es en función de todo eso que os he mostrado, al final hemos llegado a una teoría de cambio, creo, mejorada, ¿no? Y ahí podemos ver los impactos esperados no cambian, son los mismos, pero vemos que teníamos que haber ajustado los productos, ¿no? Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de especies nativas e introducidas que permitan mejorar los descansos en los suelos. Ese es un tema importante donde se podría trabajar. Abonos verdes es otro tema que queremos entrar, pero detrás del abono verde hay más que ventaja. El agricultor se conoce las leguminosas, el valor que tienen, ¿no? Y como han visto, la vicia y el tarwi tienen un buen comportamiento, pero siempre el tema está usarlo como abono verde. Yo, como se decía más antes, tal vez el problema más que técnico, es un tema más cultural y social, ¿no? Que debemos trabajar. La diversificación de cultivos, la tendencia al monocultivo tenemos que romper, ¿no? Hay que buscar otras opciones también. Los abonos mejorados, esos son ya aprovechando las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajar, ¿no? Microorganismos y todo eso, ¿no? Y esto relacionado al último, la producción de nuevos biofertilizantes, ¿no? Esas son las bases de esta nueva propuesta. Y al final queríamos llegar a una finca así. Es un poco nuestro sueño, y es el sueño tal vez de los agricultores, ¿no? Reverdecer nuevamente el lugar. Como han visto, es bien árido, y bueno, es lo que quisiéramos. No sé si me falta. O creo que ha acelerado mucho. Pero bueno, así, eso es, no sé si está, se ha entendido, pero he tratado de cumplir con los tiempos, pero es lo que estamos haciendo, hemos hecho, ¿no? Ahora esto está todavía en proceso de revisión de los financiadores, esta nueva propuesta ajustada, y bueno, nos han dicho que hasta fines de año vamos a tener la respuesta. Sí, no sé.
Sí. Sí, iba a preguntar quiénes más están aquí, que están involucrados con este proyecto.
Está Noel, Rolando.
Buenos días. También tenemos un nuevo participante. Sí, iba a preguntarles si quieren aportar algo más a la presentación de Pablo, los que están involucrados. Y tal vez al mismo tiempo, muchos que están dando estos nuevos aportes, pienso a través de los diferentes aprendizajes que se han resultado de esta experiencia, ¿no? Que han aprendido a nivel de institución, como han tal vez cambiado como provincia, cuáles aprendizajes han resultado en cambios en los terceros o en socios o beneficiarios, y también aprendizajes en la visión que tienen para los proyectos, ¿no?
Gracias. Yo creo que de principio, en el marco general, fuera de lo técnico, ha habido un un espacio de este momento, que estabilicen esto y que apliquen estas metodologías, la teoría de cambio, todo el proceso que da. Es mucha reflexión. Y no solamente entre dos o tres, sino un grupo mucho más grande, con personas que participan en la parte socioeconómica, en la parte de genética de plantas, de suelos y de todo esto. Yo creo que eso ha sido unas discusiones muy fuertes adentro para poder canalizar, digamos, y dónde queremos llegar, dónde podemos llegar. Eso nos ha permitido ser más objetivos. Y poder precisar los productos a los que se van a alcanzar con el proyecto. Entonces, eso ahí nos planteaba el jueves el problema lo teníamos. Es evidente, cuando se levanta la vista, ahí ve. Pero, ¿qué hacemos y cómo? Y otro es, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿No? Hay limitaciones por tiempo. Hay cosas que en 50 años podemos lograr, pero hay que tener un sueño, porque mencionabas en un último slide, Pablo. Yo creo que tenemos que tener un sueño donde llegar, ¿no? ¿Dónde esa comunidad o este tipo de cosas? Porque lo que la última parte mostraba, no, al principio, perdón, Ansaldo, pero esa es una zona que se refleja lo que es parte del norte Potosí, al otro lado, que esas son unas pampas inmensas que llega el norte Potosí, Chuquisaca, hasta Yambaraes, son mucho suelo que está degradado, uno. Dos, que de la reflexión misma que hacíamos a ver, muy evidente, que suelos altamente degradados, familias altamente pobres viven mejor. Suelos ricos, las familias viven mejor. No, hay una cosa de la sanidad. Entonces, si este tipo de suelos nosotros queremos cambiar, ¿hasta dónde nosotros debemos intervenir también? Ese es el límite en el cual, no, a nivel de parcela, a nivel de la comunidad, cada uno tiene su sistema de intervención, su forma de hacer incidencia. Y el otro fuerte que haría trabajar el equipo es el tema participativo. O sea, por un lado, el proyecto arrancó a hacer este proceso de cambio, o teoría de cambio y todo esto, pero en paralelo ya se implementaron parcelas, ya se implementaron ensayos con agricultores, y eso también ha llevado a una reflexión y readecuación y priorización de actividades a futuro que se van a hacer. Ese proceso nos ha permitido ver la necesidad que tenemos diariamente de otras instituciones, que si vamos a entrar a forrajes, que participe una institución que es especialista en forrajes. Pues nosotros no vamos a empezar a destruir el Lidonero, ya lo saben, 15, 20 años de estar trabajando. Temas de algunos equipos que mostraba, que decía, el adorno verde en el mundo es conocido que tiene beneficios, pero ¿cuántos lo hacen? Y en el grupo salía, ¿por qué no se adoptan en la tecnología de este tipo? Y ese es un ejemplo de que pasa por la cuestión de costumbres, cultura, por el agricultor. Entonces, esos elementos nos hacen reflexionar de que si estos procesos no tienen un buen grado participativo, estamos repitiendo lo que hemos hecho en los últimos 30 años en diferentes proyectos de suelos. Entonces, si queremos tener ese sueño que mostraba ahí Pablo, es de que, okay, lo técnico en gran medida es, se tiene un conocimiento, hay gente con experiencia, y si no sabemos, vamos a invitar a alguien que nos ayude y que avancemos. Pero no podemos, ¿a quién le pedimos hacerle entender al agricultor o que lo adopte o que meta como parte de sus hábitos el hacer esta práctica? O la otra. No, entonces, esa es una cosa que a nosotros nos... creo que es donde más nos ha metido. ¿Cómo va la parte social? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a vincular? No, porque al final, todos los ensayos que establezcamos, vamos a tener un resultado y el informe lo vamos a hacer. Pero lo que el agricultor decida, tomarlo o no tomarlo, ¿cómo decidimos? Entonces, esa es una parte muy, muy reflexiva.
La misma inquietud que mencionaste sobre
eso. Sí, por eso lo preguntaba, cómo lo van a hacer, yo quería tener una media respuesta ya a eso, ¿no? Y finalmente, yo creo que queda muy claro que el tema de suelos no es como trabajar con plantas, ¿no? Con plantas trabajamos con la genética, o sus plantas, u otras cosas relacionadas, y no lo podemos manejar los agrónomos, ¿no? Pero el suelo nuevamente pasa por decisiones familiares, herencias, cultura, costo de vida, porque para el agricultor su mayor capital es el suelo. No tiene suelo, no tiene nada que hacer en su vida, se va. Entonces, si ese es su capital, crece porque es más productivo, entonces va a tomar cosas.
Entonces, por eso un poco la pregunta también a los medios importantes. No tenemos lo que pues, no voy a decir, pero creo que es parte de lo que debemos. Y finalmente, el último punto es que esta metodología nos ha hecho reflexionar y ser muy claros dónde queremos llegar cuando se habla del proceso de evaluación que tenemos. Desde la planificación del proyecto, las preguntas de evaluación son muy, ayudan a precisar mucho dónde queremos llegar y si vamos a poder medir lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Medir en un sentido no necesariamente cuantitativo, ¿no? Pueden haber cambios de actitudes, participaciones, otras cosas, pero tenemos que medirlo de una forma, el avance que se va a lograr en un tiempo determinado, ¿no? Esa es la otra parte metodológica muy que deja mucho. Y finalmente, en eso, como proyecto, tenemos que presupuestar ese proceso de evaluación. Porque no contemplamos o ponemos un marco lógico, decimos vamos a llegar, viene alguien, han llegado, se etiqueta, pero esta metodología nos está haciendo que hay que visitar, hay que entrevistar, hay que tomar evidencias de los cambios que se están haciendo. Entonces es un aspecto muy importante. Gracias.
Yo comparto plenamente las preocupaciones de Noel. Lo único que me temo, digamos, que entonces la teoría de cambio habría que cambiarla radicalmente. En el sentido que...
¿La teoría de cambio?
Sí, la teoría de cambio. Esa es la teoría de cambio, es el sendero al impacto sobre la familia. Porque el tema lo parece ser técnico, como el mismo... Y ofrecemos solución técnica, un problema no técnico. Me parece súper súper importante las reflexiones que tú estás haciendo, y eso tiene consecuencias, digamos, sobre cómo hacemos, digamos, de que estos sistemas que aparentemente, digamos, tienen limitaciones muy fuertes, ¿no? Primera limitación que tuve allí, ¿no? Tienes densidades aparentes de 1,5, 1,6, etcétera. Están completamente compactados, digamos, las plantas por definición van a crecer mal, independientemente de otros factores. Entonces, tenía una serie de cosas allí, pero yo no veo al ser humano allí haciendo lo que degradaron, lo que sobrepastorearon, su conocimiento, su percepción, su forma de entender el cambio, y a partir de allí, una teoría de cambio que va trabajando los conceptos y lo va acercando. Y mi preocupación, cuando veo, digamos, el razonamiento, ¿no? Entonces, pues hemos probado abonos verdes, sí, hemos probado cultivos, sí, hemos probado algunas cosas funcionan, otras cosas no van a funcionar, etcétera. Como tú dices, si necesitamos un experto, lo caemos. Claro, no, porque el tema no es técnico. En suelo hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que no sabemos, pero por ejemplo, las cosas básicas, en micorrizas, en microorganismos, interacciones con antagonistas, etcétera, etcétera, ¿no? Son los supresivos, los supresivos. Hay muchas cosas ahí, pero cuando ya, digamos, manejas a alto nivel, me da la impresión de que lo que necesitas es eso, ¿no? Sentarte con los compañeros, repensar si es que estas cosas así van a producir lo que nosotros queremos producir. Cuando tú ya estás, sabes exactamente cuáles son las causas inmediatas del problema. Me da la impresión, ¿no?
Sí, voy a aprovechar también lo que Pedro nos llama la atención
Solo para contar, desde que nosotros cuando entramos a una comunidad o entramos a un municipio como Ansaldo, lo primero que queremos entender son los medios y las estrategias de vida de la gente.
Claro.
Es nuestra principal preocupación, y tal vez Pablo no lo ha mostrado porque la presentación no era para orientar a eso, pero hay una situación en que nosotros entramos a la comunidad, pedimos permiso para intervenir en la comunidad y entendemos de qué viven. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Y un ejemplo de lo que hemos identificado es la gran migración, lo que ocurre en este tipo de lugares. Ahí puedes intentar probar varias cosas, pero tienes que estar muy consciente de que la gente no está, los varones no están en la comunidad durante 2 a 3 meses y forma parte ya de su estrategia de vida. Entonces, de ahí viene la preocupación de Noel, y este es un proceso altamente participativo. Después de entender lo que pasa y probar algunas opciones de forma participativa y de decidir que la gente local decida cuáles son sus principales opciones, hay una reflexión de cómo haces que esto realmente se adopte. Antes pensábamos que era un buen sistema de extensión, que ver la situación de la familia. Ahora nosotros, y es un cambio creo importante, estamos explorando cómo hacer sostenible el servicio de la tecnología en la comunidad. No se trata que la señora tiene que aprender a manejar esa cortadora de rastrojo o de abono verde que ha mostrado Pablo. Se trata de una señora en la comunidad que puede acceder al servicio de un tractorista, un servicio dado por el municipio para que su suelo mejore como una de las vías. Se trata de que haya una maquinaria adecuada en la zona y que sea disponible y además accesible para la gente, bajo sus condiciones sociales y económicas. Toda esta reflexión nos lleva a repensar en la investigación y en la prestación de servicios. Por favor, en eso tenemos énfasis. Servicios pueden ser de incorporación, pero también servicios de comercialización. Entonces, el proceso es muy participativo. No tendremos las soluciones, no estamos probando nada nuevo, tal vez hay componentes que ya se conocían, los estamos poniendo como innovación en un contexto donde antes no se aplicaba. Los estamos mejorando con microorganismos. La clave es que la herramienta de guías de impacto nos lleva a reflexionar también en la utilidad de la investigación, pero hay otra que me ha gustado escuchar acá, como la vía para el escalamiento. Es la primera vez que lo escucho. Y es un poco el rótulo tal vez que necesitamos nosotros para decir, las autoridades municipales tienen que estar en eso, tanto como las familias. Los municipios en Bolivia gastan mucho dinero, tienen dinero para invertirlo en su territorio. ¿En qué hemos invertido? ¿Canchas de fútbol? ¿De césped sintético? Mercados. Ya nos va siendo la hora de que propongamos a los municipios la instalación de servicios para una producción sostenible. Y este tipo de cosas es la que se espera, es decir, compraremos semilla de tal y la pondremos en todo el municipio en estas áreas. Pondremos este servicio de picado y de incorporación. Y vamos formando este espiral virtuoso y esta imagen que espera Pablo y Noel en la zona de la
entrada. Gracias. Realmente, Pedro, ¿no? Sí. Tiene sentido, pero hay que saber seguir. Yo creo que el balance es lo más importante. Sin ser extremistas. Y eso es lo que el tiempo, la historia nos ha hecho, ¿no? Si ves esta fotito, ese es un tema técnico, pero es un tema social, fuertemente. Detrás del tema técnico está la social. Para identificar una o tal tecnología, se analiza con ellos. El abono verde ha sido ampliamente discutido. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué no otros no usan o usarían? ¿Cuál sería su limitación? Y así, tema por tema, se han identificado los problemas, las causas, de dónde vienen esos problemas. Entonces, producto de todo este análisis, al final lo que decías tú, hay que ver lo práctico también, es decir, todo lo que ve
es práctico, ¿no? Él quiere soluciones prácticas a su problema de suelo, que el problema es algo grande. Pero ¿cómo hacerlo? Al final tenemos que, como entidad, tenemos que demostrar que hay soluciones, ¿no? Que detrás de este problema, es, a ver, tal vez no es solamente la aplicación del abono verde al suelo, tal vez es saber de dónde consigo la semilla. ¿Qué me va a decir el vecino cuando yo incorpore esto? Porque es algo nuevo. ¿Lo de qué van a decir las autoridades locales? O sea, están otros temas que están detrás de eso. Que sí, eso fue la crítica también un poco de Cleb, que en esta propuesta deberíamos trabajar fuertemente con gente que sepa mucho de la parte humana, la parte social, ¿no? Para ir equilibrando la propuesta.
Sí. Yo estoy convencido que usted, el anterior proceso, hace un momento, ¿no? Mi problema es que no lo veo. La teoría de Hagen me sirve para visualizar las cosas que están ocurriendo y la forma como lo estamos haciendo. Y eso no lo veo, digamos, desde el punto de vista ni del proceso ni de los productos. Ese es el inconveniente. Y un tema, digamos, respecto a los servicios. Aquí se produce, por ejemplo, en Ecuador, todo un servicio de procesamiento de suelo. Y tenemos el 60% de nuestros suelos perdidos. Entonces, eso en el mejor de los casos. En el segundo de los casos, los servicios asumen que el productor, en un momento dado, puede pagar el servicio. O si no vive el subsidio. Entonces, cuando nos metemos en el tema, de uno u otro lado, si tenemos que mirar, digamos, todas las aristas. Aquí son los servicios privados de labranza de suelo, los principales responsables, junto con las casas comerciales y una tecnología completamente equivocada para los suelos de ladera, los que han echado a perder y probablemente son responsables de un capital, casi del producto interno bruto, digamos, del suelo. Y nadie lo quiere decir. Pero es una cuestión absolutamente clara. Van 400, 300 toneladas de suelo por cada ciclo agrícola. Tenemos dos ciclos agrícolas. Multiplícalo por contenido, 0,1% de nitrógeno, multiplícalo por eso y ve qué es lo que es rentable y qué es la externalidad a un servicio. Entonces, si hay que tener cuidado con eso, lo ideal es que el campesino, que el productor pueda ver eso. Y nuestro proceso de cambio debería apuntar, digamos, a visibilizar las cosas que queremos que ocurran, ¿no? No tanto el foco en la tecnología, porque sí es importante, totalmente de acuerdo, pero cómo a cambiar la ciencia sería más interesante, dadas las constricciones, en este caso, cultural.
Respuesta de Carlos, luego Steve, luego
yo no estoy seguro por qué tenemos la impresión. Yo comparto la impresión que tiene Pedro. Yo pienso que la teoría de cambio, como está puesta allí, no refleja el tipo de decisión que ustedes están teniendo. Eso creo que van a tener que trabajar un poco más. Y yo creo que es en parte porque que lo vemos dentro de la forma como estamos hablando en el CSRP de la investigación agroecológica. Lo que ustedes han hecho es la identificación de opciones técnicas que están disponibles en este momento en manos de Proinfa y de algunos de los socios. Eso es parte de la definición del diagnóstico. Hay un diagnóstico local y que reúne principios con los que ninguno vamos a discutir. Materia orgánica, mejor manejo, pues, son principios que están bien determinados ahí, pero hay una ausencia, está ausente la descripción del contexto un poco más detallado, y no solo es el contexto del suelo, es el contexto institucional, el contexto social, todo lo que va a ser posible o va a limitar las posibilidades de entrar a buscar las opciones que son apropiadas para diferentes contextos. Y por favor noten los plurales que estoy usando, las opciones que son adecuadas para diferentes contextos. Y ustedes han reducido su contexto bastante bien y yo creo que muy adecuadamente a un pasaje muy bastante homogéneo, pero con problemas muy identificables. Pero hace falta eso, hace falta, y luego el proceso de investigación va a tener que definir cuáles son los factores limitantes, los que ayudan, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo funciona con la gente y sin la gente, la ausencia de gente. Yo los veo en las discusiones aquí como diagnósticos, pero la ausencia de gente en la teoría de cambio me dice que a su proyecto le hace falta bastante elaboración de esos puntos. Yo creo que no va a ser sorprendente que esas preguntas van a estar resurgiendo de muchos de nosotros en cada momento.
Sí, yo creo que los dos, está implícito en nuestra, la razón por la cual, por ejemplo, cultivan trigo es que menos trabajo durante la temporada de cultivo, porque no hay personas por polinización, ¿no? Es un poco el mismo con los animales, ¿no? Y yo creo que a veces, igual en nuestro proyecto, ¿no?, que faltamos como los que tenemos esta preparación de sueleros o de otros, nos faltan los conceptos o cuantitativos o cualitativos para describir el factor social, ¿no? Entonces no aparece, y aparece como algo inmerso, ¿no?, en el trabajo. Entonces lo interesante sería definir algunas cosas, por ejemplo, como creo que se ha trabajado, por ejemplo, el trabajo de Miriam Paredes, las tipologías de agricultores, ¿no? Hay los que tienen mucho más animales, tal vez, que tienen estrategias diferentes, que los que tienen menos. Fue tal vez un intento, bueno, preliminar o torpe, pero este de relación tierra a mano de obra, ¿no? ¿La empresa familiar se limita por tierra o se limita por mano de obra o se limita por otro factor, ¿no? Un poco un análisis económico, algo así. No sé, hay debe haber otras cosas que nos ayudan. Estoy otra vez tratando de pensarlo como suele tratar, porque estoy buscando variables, ¿no? A mí me gusta el TPN, ¿no?, productividad, el pH, arcilla, todo eso. Pero buscando conceptos un poco de ese tipo que nos ayudan, variables importantes del sistema social y económico, y variables, digo, también cosas cualitativas, ¿no?, tipologías, algo así, que nos ayuda a entender el contexto social. Tal vez.
¿Puedo
responder?
Sí,
incluirlo en el plan de investigación.
Sí, para mí no es que el equipo no conozca, que no lo sepa.
De acuerdo.
Que no es, sino es explícito. Y que no lo está expresando, que no lo está expresando en algo que para nosotros es muy importante. Y es, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer que el sistema se mueva?
Los señores productores se muevan para
allá. El sistema que incluye los señores productores, que incluye el suelo, que incluye el PROIMPA, que incluye que el sistema se mueva poco a poco en la dirección en la que estamos. Nos estamos moviendo. Las variables del suelo son interesantísimas y yo creo que no podemos hacer el trabajo sin las variables. Yo no creo que solo se trata de traer a gente que nos ayude a pensar de una forma más integrada. Yo creo que se trata de aprender a nosotros mismos a ser explícitos todos estos supuestos y a buscar exactamente dónde es que podemos intervenir para producir esos cambios que estamos buscando. Y eso genera la teoría del cambio. Entonces yo estoy seguro, completamente seguro, que el equipo tiene un montón más que contribuir, y mi frustración es que no lo veo explícito. Y vamos a hacer las discusiones sobre lo que es explícito y no sobre lo que es asumido.
Rescato brevemente lo de la visibilidad. Sería algo que tenemos como fundamento del PROIMPA, es el conocer bien de qué vive la gente y proponer cosas de acuerdo a su realidad social y económica, y que la decisión esté en ellos. Este principio nos ha guiado durante muchos años. En la teoría de cambio hay que utilizar eso. Y lo rescatamos y plenamente de acuerdo, lo vamos a poner visible. Tiene que estar el hombre y las comunidades como eje central de lo que hacemos. El segundo punto que quería mencionar es el tipo de los servicios que decía. Cada cosa tiene sus cosas positivas y negativas. Y nuevamente tiene que seguir el mismo proceso de decisión en la gente que vive en las comunidades y no entrar en generalidades. Porque lo que funciona en un lado puede no funcionar en otro, y es decisión de el mismo contexto. Y lo ponía como un ejemplo. El mensaje es que debemos preocuparnos porque esto tenga escalabilidad. De que sea, tenga las mayores posibilidades de que la gente lo aplique. Puede ser a través de servicios, puede ser a través de la intervención municipal, puede ser el mercado que no se menciona ahí. Ese análisis de contexto que nos lleva a acciones determinadas, concretas, que tienen alguna consecuencia, creo que es la naturaleza del que sirven todos los proyectos de la Magnite, que nos parece muy interesante. Ya dije todo lo de los servicios, lo ponía como un ejemplo de la preocupación que tenemos para que esto llegue, y la visibilización del rol de las familias y las comunidades, plenamente de acuerdo que lo vamos a hacer más evidente en la vía de impacto o teoría de cambio.
Ahí
igual,
yo quería decir algo en contra de la teoría de cambio, del esquema de la teoría de cambio, ¿no? Una de las complicaciones, bueno, por lo menos para nosotros que trabajamos en la parte orgánica y también en la parte más técnica, ¿no? De ya las opciones que tienen los agricultores, es que como que necesitamos dos teorías de cambio, ¿no? Una que está referida a nosotros como investigadores, a cuál es nuestra agenda, y otra que es la agenda de los propios agricultores. Ellos también tienen una agenda y tienen implícitamente una propia teoría, y a veces es difícil integrarla en nuestro esquema, ¿no? Entonces, creo que sería interesante para Fluint en este caso visibilizar las voces y las decisiones. Por ejemplo, en la presentación, ¿quién ha decidido qué es lo que se va a probar para ver qué funciona? ¿Lo decidió Proimpa para tener información buena que pasarle a los agricultores, o lo decidieron los agricultores porque tienen curiosidad de saber si eso funciona? Eso creo que ayudaría a ver las diferentes decisiones. Y la otra cosa es lo que decía Steve, ¿no? De tener, digamos, una tipología. Es un poco más difícil, ¿no? En ciencias sociales tener tipologías, y les va a resultar más complicado encontrar qué es, ¿no? Lo óptimo aplicar en determinado contexto. Pero creo que sirve ponerse mucho, ¿no? Ayuda a ponerse mucho en la posición de los agricultores y en por qué toman decisiones, y decisiones informadas o desinformadas. ¿Son locos, negligentes? ¿Qué? Si es que no toman las decisiones que nos parecen técnicamente más correctas, en realidad casi siempre hay una razón, ¿no? Y esas razones, visibilizarlas en la teoría de cambio, entiendo que es difícil, ¿no? Entonces, lamentablemente en este punto no hay pues una receta.
Ya, tenemos tiempo para una por tema, por favor.
Simplemente como proceso, es que lo que dice Pablo, ¿no? Hay que saber equilibrar las cosas, no ponernos en una situación muy radical. Yo creo que lo que dicen que no se está viendo la reflexión que hay en el equipo, es que también lo que se va viendo, lo que está en documento, ya hay todo eso, es como que se ha terminado hace un mes y medio, dos meses, ¿verdad, Pablo? Entonces, de ese tiempo ahora, sigue habiendo la reflexión. Ahora, en estos 15 minutos, lo que yo estoy identificando claramente en este taller, es de que el tema del suelo pasa por un tema técnico, pero también social. Y tal vez lo que no estamos mostrando en ninguno de los proyectos es cuáles son nuestros indicadores sociales, o culturales, o antropológicos, o qué lo podemos llamar. No, porque si esas dos cosas en la zona andina, por cultura, la Pachamama es Pachamama, es la fuente de vida, de todo lo que va alrededor, y nosotros nos hemos enfocado a lo que es. Y lo otro es trascendental para la cultura andina, bueno, también otros lados. Entonces nosotros, por un espíritu técnico, científico y de forma de estudio, lo hemos tomado lo técnico, pero no significa que al tomar la parte, o sea, esto nos olvide. Eso también tiene que tener su alcance científico, de ver cómo los procesos cambian, cómo en el tiempo, pero decir cosas, qué cambios que van a suceder en el suelo. Es complejo de estudiar porque no lo vemos fácilmente las cosas ahí abajo. Pero lo social no vemos, sino solo reacciones a los hechos que de acá se estén planteando. No, eso yo es un poco lo que estoy sacando de esta discusión de hoy.
Interviene
desde
el principio porque se llama Camp Research.
Pero eso se cambió hace mucho tiempo atrás.
Todavía, pero... Los últimos...
Esto se cambió, todavía existe el
futuro. No, pero se refiere a cosas biofísicas.
Voy a entrar a la discusión aquí, pero voy a ver si la palabra para presentarte también, porque a mí no tengo los cómics, a ver, solo quería decir que fue muy rico, creo yo, desde mi punto de vista, y yo, bueno, tengo muchas opiniones sobre este área de cambio, pero como soy moderador, no... pero si alguien quiere, yo lo respeto. Bastante, y la utilidad del monitoreo de evaluación sobre la parte social también, si estamos enfocados en la investigación más técnica, digamos, todavía tenemos monitoreo de evaluación como para medir estos cambios sociales también. Por favor, presentate de dónde vienes, quién eres.
Qué pena el atraso, pero mi avión se quedó por miedo a las cenizas y mañana. Mi nombre es Pablo Cabrera, soy ecuatoriano de Cuenca, soy agrónomo de producción y agrónomo de producción y cartógrafo y sistema de información geográfica también. Actualmente vivo en los Estados Unidos. Mi esposa también es especialista en geografía y yo he sido invitado por Magnite Foundation para hacer trabajo de sistemas de información geográfica. Esto sucedió hace bien poquito tiempo, apenas 2 semanas, y en estas 2 semanas he tenido que mirar lo que ustedes hacen, los datos que ustedes saben recopilado a través del tiempo, los mapas que han estado manejando, y vengo con la última guaracha, como lo llamo. Es una herramienta que voy a tengo mi presentación el miércoles, pero está muy interesante para mí empezar a participar en los talleres porque veo lo que van necesitando, y creo que la herramienta que les voy a mostrar les va a ayudar bastante como investigadores. Nosotros, los GIE, las personas que manejamos sistemas de información geográfica, hasta ahora hemos manejado estos complejos software de S3 y otras plataformas para producir mapas, y siempre ha habido como una distancia entre los investigadores y las personas que fabricamos los mapas o hacemos los mapas. Se pasa la información, el mapa está hecho y el rato que está impreso está obsoleto, porque hay nueva. Lo que tenemos ahora es que todo ha progresado tanto, es decir, ahora todo manejamos con computadoras, internet. La nueva plataforma que se basa en estos softwares complejos que nosotros seguimos manejando ha creado una nueva plataforma tan fácil de usar como una cuenta de correo electrónico, en donde usted ingresa por un usuario o un password y accede a un atlas viviente dentro del internet. No necesita bajar ningún programa, no necesita absolutamente nada más que una señal de internet y mirar lo que yo ya he producido. Hasta ahora, toda la data que tengo de la organización, de todos ustedes, ya se puede visualizar. Lo bueno de esto es que yo estoy aquí para mostrarles cómo funciona esta plataforma, cómo ustedes pueden usar como herramienta y cómo bien facilito ustedes pueden usar esta herramienta para hacer lo que ahorita están diciendo, visualizar, ver cambios a través del tiempo, monitorear, medir, por decir en un proyecto X en Bolivia quieren saber exactamente cuántas parcelas de quinoa hay o de tierra en descanso, etcétera. Ahora con esta plataforma usted va con su computadora o con su teléfono o con tablet al campo, usted puede dibujar con su dedo la parcela y eso pasa directamente a la base de datos que se maneja en esta plataforma y todo se va armando y eso se vuelve público a través de esta plataforma porque la Magma Foundation está pagando esta suscripción y por favor sería bueno que la usen. Y esto es, ustedes van a ver cuando tenga mi presentación, pero como va a haber poco tiempo en esta semana, si ustedes están curiosos de ver antes cómo funciona, con muchísimo gusto les muestro, que es bien fácil, ya tengo capas de suelos que se van montando sobre capas de cultivos, de riego, de proyectos, y esta plataforma está usada por los mayores grupos que manejan agricultura en el mundo, que ustedes, incluso algunas de sus organizaciones, están usando esta plataforma. Es una manera de decir open source, la fuente abierta, en donde ustedes pueden encontrar capas de lo que ustedes quieren para subir a sus mapas. Así, tan fácil como aplastar un botón. Pueden decir, quiero mirar la población en Bolivia, o quiero mirar los tipos de suelos, o los ecosistemas. Si está disponible al público, ustedes simplemente con aplastar un botón se sube la capa al mapa, y pueden hacer contrastes, se puede hacer análisis, todo esto en una plataforma fácil, pero siempre va a haber el respaldo de una persona que maneja GIS con el software que maneja GIS.
¿Y
van
a presentar estos días?
El día miércoles de la mañana ya tengo una presentación, pero si ustedes se sienten curiosos, te ven, por favor.
Gracias.
Sí. Estoy
muy contento de estar aquí. Y Mary,
¿quieres decirte también? Gracias. Sí, disculpa que estoy tan tarde. Ya tuve problemas también con el aeropuerto porque vine de Miami anoche, fue de mañana. Soy Mary Fisiel, soy un miembro del equipo de IDEC y trabajo con Claire y con Mara y ahora con Kaya. Y actualmente vivo en los Estados Unidos, donde hago mi trabajo, pero anteriormente por 5 años vivía aquí en Ecuador, trabajaba en la Amazonía ecuatoriana en el tema, con comunidades quichuas en proyectos, dirigí una fundación comunitaria que se trataba de proyectos comunitarios con las comunidades quichuas en cuanto a las. Tengo un poco de conocimiento de agroforestría, pero mucho conocimiento de trabajar con comunidades y agricultores, y esa es la última parte de la conversación, me interesaba mucho por esa razón. Es un gusto estar aquí con ustedes.
Muy bien, gracias. Les voy a dar 5 minutos solo para respirar mientras que pongamos la presentación de Vidal en la compu. Y muchas gracias, José Pablo, por la presentación.